Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Todos conocemos el importante papel que la mujer ha desempeñado y desempeña en la cultura gitana. En los últimos tiempos, ese papel se está extendiendo también a la sociedad.
Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de mujeres gitanas que son una referencia para nuestro pueblo.
Gitanas cuya notoriedad no se circunscribe al terreno artístico.
Lo vamos a ir conociendo aquí, en este tiempo de la cultura gitana, en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo y que conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya no hay modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y conozcas una vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé. Yo no sé cómo voy a pagarla. Ojalá que te vaya bonito.
Qué bonito canta Lole Montoya, Manuel.
Qué color de voz, ¿verdad?
Qué seda en la voz. Lole Montoya haciendo esta versión del clásico de José Alfredo Jiménez, Ojalá que te vaya bonito.
Nuestra primera mujer en el programa de hoy.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Ostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Nuestra segunda mujer gitana tiene arte, pero no es cantaora, no es bailaora. Bueno, de cantaora tiene algo. Sabemos que se cantiñea un poquito por Juanito Villar.
Eso nos decía, pero nosotros la hemos traído porque es política y, como dicen en mi tierra, de las de peso.
Es de Écija. Allí entró en contacto con el arte de gobernar y hoy la encontramos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Es diputada nacional por el Partido Popular, se llama Silvia Heredia y es gitana.
Silvia Heredia, muchas gracias por acudir a la llamada de este programa de Radio Exterior de España.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
¿Eres política por vocación o porque la vida te ha ido llevando a esos terrenos?
Pues la verdad es que llegué por casualidad a la política. Fue muy bonito y muy, muy casual. Fue, un acierto del destino, por decirlo de algún modo.
¿Y por qué? A ver, explícanos, ¿cómo fue esa casualidad y ese destino?
Pues esa casualidad es una de las anécdotas que más marcado en la vida. Fue yo entonces cuando terminé la carrera, estudié la diplomatura primero de Relaciones Laborales, y cuando terminé cuando me titulé, pues seguí trabajando lo que trabajaba cada fin de semana para poder pagarme la carrera, que era en la hostelería y en uno de los mejores restaurantes que tenemos en Écija, que es la Casa Pirula. Entonces allí, una noche, por casualidad, por el azar, como decía Serrat, por azar, esa noche, el sábado, normalmente nunca trabajaba, pero se lo cambié a una amiga mía, a una de mis compañeras. Y eso hizo que en esa sala, bueno, en ese comedor, tuviera yo la visita pues de varios miembros del Partido Popular y me ofrecieran, pues uno de ellos que me conocía, mi amigo Miguel Ángel, pues me ofreciera formar parte del Partido Popular en Écija, ¿no? Y así fue mi primer pasito que di hacia la política y así fue la primera oportunidad que se me dio, pues como yo te digo, trabajando de camarera, sin ningún tipo de vinculación hacia la política y siendo como soy, pues de una familia humilde, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido apasionante mi carrera. Y eso fue hace 23 años, o sea, eso fue con 23 años, hace ahora 10 de eso, ¿no?
En los tiempos que corren ya hay que tener valor para dedicarse a la política, que es una de las profesiones más denostadas, Silvia.
Sí, la verdad es que es un momento muy injusto para los políticos. Es muy injusto todo lo que está pasando, porque evidentemente son unos pocos y por desgracia pues estamos pillando muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo en mis compañeros, en los que se levantan todos los días por la mañana, en los que están en los ayuntamientos sin cobrar ni un solo duro, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una retribución, en los que van por las calles y solucionan los problemas de la gente, y como ya digo, en muchos alcaldes pues que están defendiendo las siglas de los partidos y que detrás de ello pues hay muchas personas, ya te digo, muy honradas, muy humilde y sobre todo muy trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es el momento ahora de mirar hacia los políticos, pero quizás eso nos puede pasar en cualquiera de las profesiones, ¿no? Pero confío en que esto es simplemente, como ya digo, un momento y que de un momento a otro pues remontemos esta situación, ¿no?
Claro, porque muchas veces no vemos desde fuera, pues como hablábamos esta mañana cuando hablábamos de hacer esa entrevista y me decías, bueno, es que tengo una reunión inmensa, o sea, esas reuniones maratonianas, todo ese trabajo, todo ese tiempo que uno le quita a la familia, eso no se ve, ¿verdad?
Eso no se ve, no se valora, no esperamos nunca que se reconozca, pero bueno, sí se traduce muchas veces en la cara de las personas, ¿no? Cuando tú le solucionas un problema, cuando tú puedes ayudar a alguien, cuando le has apoyado, cuando te has tirado muchas horas para solucionar ese tipo de dificultades, eso sí te gratifica, y eso sí nos lo llevamos todos los que trabajamos en política a nuestra casa, ¿no? Y por supuesto, claro, cuando llegamos a casa pues nos encontramos con la cara de lo que queremos, ¿no? Que muchas veces pues le quitamos también mucho tiempo por culpa de la política, pero bueno, eso se supone que viene con el tipo, eso viene con la profesión, y bueno, se tiene que entender, ¿no?
Decías, Silvia, que provienes de una familia humilde. ¿Cómo es esa familia donde tú te has criado?
Bueno, pues mi familia, imagínate, mi familia parte por un padre que bueno, pues siempre nos ha protegido. Tengo otra hermana mayor que yo, y mi padre, como buen gitano, porque mi padre es la parte mía gitana, ¿no? Mi padre siempre nos ha protegido muchísimo, ni siquiera quería que yo me fuera a estudiar a Sevilla. Me costó mucho convencerlo de poder, porque yo soy de Écija, entonces tenía que estudiar fuera, en Sevilla, a 100 kilómetros de mi pueblo, ¿no? Y bueno, explicarle a tu padre, siendo gitano, que te tienes que ir a vivir a Sevilla durante toda la semana y venirte los fines de semana, pues tú imagínate para mí lo que fue, ¿no? Pues me costó convencerlo más de un año. Y cuando conseguí pues hacerlo, pues imagínate también que con ese costo que tiene económicamente hablando el mantener a tu hija allí en Sevilla, pues tenía que ayudar también a mis padres. Y por eso me puse a trabajar, como ya te decía antes, en la hostelería, que es una profesión también que amo y que respeto muchísimo y que me encanta, ¿no?
Ya empieza a ser historia que algunas familias veían con recelo que sus hijos y sobre todo sus hijas estudiasen. Tú no has sentido esa incomprensión, ¿no?
No lo he sentido, porque yo, gracias a Dios, en Écija, en mi pueblo, el gitano está muy integrado, ¿no? El pueblo gitano, yo he consultado con muchísimas localidades cercanas, como puede ser Osuna, pero en Écija tiene una característica especial el pueblo gitano, y es que está muy integrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Podemos hablar de la época de mis abuelos, ¿no? De cuando realmente el gitano estaba muy integrado a la sociedad, porque era copartícipe y además profesionalmente, que se dedicaban normalmente al trato del ganado, están muy bien reconocidos, están muy respetados, ¿no? Y eso ha hecho que en Écija realmente el pueblo gitano esté desde el principio incluido dentro de la propia ciudadanía. Y nosotros, pues, entre gitanos no nos miramos mal por ir, digamos, escalando, estudiando, porque de hecho dentro de mi propia familia muchas de mis primas también han hecho carreras y ninguna por eso hemos sido mirada de otra manera, ¿no? Yo, todo lo contrario, nos han animado. Lo que eso, sobre todo, nos pedían es que no nos fuéramos fuera, pero que sí, por supuesto, que nos han animado y nos han ayudado, y ya te digo, siempre dándonos todas las facilidades del mundo, ¿no? Ahí yo no he visto discriminación.
Bueno, si las cosas fueran proporcionales, tendríamos que estar hablando quizá de un político gitano por cada 40 no gitanos, más o menos, para que fuera una proporción, si hay más o menos un 10% de gitanos en la sociedad, ¿no? Pero no parece que los gitanos se den mucho por dedicarse profesionalmente a la política. ¿Por qué crees que puede ser?
Bueno, no lo sé. Supongo que depende de las tradiciones familiares, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, se han contabilizado alrededor de 1 millón de gitanos en España. Yo conozco a muchos políticos gitanos, ¿sabes? Conozco a muchas personas que están en los partidos luchando por, no solamente por la propia comunidad gitana, que es importantísimo, ya que estamos aquí, sé la voz y los ojos del pueblo gitano, sino que también pues luchan por los intereses generales de la demás ciudadanía, ¿no? Pero sí es verdad, hombre, que me gustaría desde aquí animar a todo gitano y gitanita que tenga realmente ese don para transmitir, ese don para ir recogiendo esas necesidades y, por supuesto, depositándolas en los proyectos de los partidos, ¿no? Es importantísimo que esa cantera del pueblo gitano pues tenga esa inquietud, ¿no? Es importante para poder seguir progresando y conseguir esa equidad y llegar a la realidad de esa equidad que todos necesitamos, ¿no?
Silvia Heredia ha defendido en el Congreso de los Diputados la necesidad de que institucionalmente se mire más hacia el pueblo gitano. Prima, ¿tú tienes la sensación de que tus palabras se escuchan en la carrera de San Jerónimo?
Sí, la verdad es que yo siento que sí, que mi voz y mi opinión cuenta, y de hecho tanto es así que he visto reflejado, además lo he buscado para esta entrevista, en los presupuestos además del 2014, una partida exclusiva para enfocarla al desarrollo de la estrategia del pueblo gitano. Estaba recién aprobada, así ha sido esta semana cuando se ha visto la parte de los presupuestos de generales del Estado, y tengo pues la satisfacción de que, además de defender propuestas e iniciativas parlamentarias, pues veo después sus frutos, ¿no? Que pedimos, por ejemplo, pues que se enfoquen y se marquen líneas para defender, por ejemplo, los hábitos saludables en la comunidad gitana, que esa fue la defensa que hice de una proposición no de ley en una comisión. Y bueno, pues eso lo veo traducido ahora en un respaldo en una partida del presupuesto, ¿no? Y ahí vamos a seguir, porque estamos trabajando en muchas otras líneas de trabajo que creo que son importantes destacar, ¿no?
Bueno, eres, como comentábamos antes, diplomada, bueno, licenciada en Ciencias del Trabajo, diplomada en Relaciones Laborales, y apelando ahora a esa otra condición tuya, que la de mujer, en el ámbito laboral, que también es una cosa que dominas, ¿por qué arrastramos tanta desigualdad? Ya no hablo de mujeres gitanas, ¿no? Que yo creo que ahí todavía incluso puede ser mayor, pero en general en la sociedad, ¿por qué seguimos arrastrando esa desigualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres?
Está claro que todavía soportamos las mujeres las cargas familiares y es incompatible para nosotras poder desligarnos de la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Yo creo que es un paso que tiene que dar el hombre también hacia nosotras, y yo sé que se están dando muchos pasos, porque lo siento, lo veo a mi lado, ¿no? Que cada vez hay más corresponsabilidad por parte de los hombres, pero yo creo que ese es el pequeño peldaño que nos hace falta a las mujeres para poder tener la suficiente autonomía y poder dedicarnos también a nuestra vida laboral, ¿no? Yo creo que se están haciendo importantes avances que tenemos que seguir reivindicando, porque está claro que los hijos no son solamente nuestros. Nuestros mayores no son solamente de las mujeres, cualquier persona que tengamos en la familia con discapacidad no tiene por qué ser solamente cuidada por la mujer, y por supuesto ya no hablarte pues de las cargas de domésticas y otras tantas, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, la senda que está ahora mismo demandando la mujer y además está siendo escuchada por el hombre, ¿no? Pero bueno, quedan todavía pasitos que dar y en ello estamos, ¿no?
En este programa hemos comentado muchas veces lo importante que es la educación y la formación para el progreso de nuestro pueblo, pero especialmente en la mujer gitana. Es así la mejor forma de que alcance las cotas de independencia que debe tener toda mujer y que quizá en la sociedad gitana se nos ha ido resistiendo. Y esa independencia tiene mucho que ver con el acceso al mundo laboral, Silvia.
El primer paso es la educación. Educarnos y estar preparadas para poder optar e insertarnos en el mercado laboral. Y eso es lo primero que tiene que demandar la mujer gitana y se está haciendo. Me consta que se está haciendo en muchos municipios, con muchos talleres de formación, que le creemos esa inquietud a la mujer gitana para ella misma, no solamente educarse a sí misma, sino también educar a los que vienen detrás, que eso es importantísimo también. Pero sobre todo ese saltito al mercado laboral, que lo que nos hace falta es tener pues la cualificación suficiente y estar suficientemente formadas, ¿no? Pero desde luego también por eso te decía antes que estábamos pensando en iniciativas nuevas que llevar ahora al Congreso, y entre una de ellas vamos a pedir pues que se impulsen medidas especiales de empleo para la mujer gitana. Yo creo que eso es importantísimo. Es una reivindicación no solamente del Partido Popular, sino también del Consejo Estatal del pueblo gitano, representado así y plasmado en la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana. Y tiene que ser ahora, digamos, una de las principales bases a defender, ¿no? por nosotros los gitanos, ¿no?
Pues ojalá que todos esos proyectos vayan saliendo, todas esas iniciativas se vayan materializando. Y yo nos gustaría ir finalizando esta entrevista con una pregunta que casi siempre hacemos a nuestros invitados. En tu caso, como gitana, te preguntaría, ¿qué entiendes tú por ser mujer y gitana hoy en el siglo XXI?
Pues yo entiendo que tenemos que movernos por la pasión de nuestra familia, tenemos que movernos por los que quedaron ahí atrás y que nos achuchan desde un barconcito del cielo, y tenemos que seguir luchando por ellos para conseguir que el pueblo gitano sea reconocido, sea valorado y sobre todo sea querido.
Pues Silvia Heredia, diputada en el Congreso por el Partido Popular, política, es nuestro perfil político que hemos querido asumir a este programa. Muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer charlar contigo y eso, que te deseamos mucha suerte en tu trabajo y que tu trabajo al final se vea, bueno, vaya viéndose reflejado en todas esas mujeres gitanas que seguramente que tendrán en ti una referencia, no ahora, sino seguramente para mucho tiempo también. Muchas gracias, Silvia.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Manuel, muchas gracias Joaquín.
Decíamos al principio de la entrevista que Silvia Heredia se cantineaba por Juanito Villar. Nos había comentado fuera de micrófono que se aprendió de memoria unas bulerías de Juan Villar en homenaje a su padre. Nos contó una anécdota y nosotros, mientras estábamos en la entrevista, hemos intentado localizar esas bulerías. No las hemos encontrado esas exactamente, pero sí hemos encontrado estas que se parecen muchísimo en la música. Así que se las dedicamos a Silvia Heredia, nuestra protagonista, hoy una de nuestras primeras protagonistas en este programa dedicado a las mujeres gitanas.
Con el viento que tristeza, que tristeza, tenerte que compara con un triste día de invierno, si eres el mismo verano cuando la luna está dentro. Y el amargor de tus besos y el perfume que te pone lo llevo yo en mí adentro. Cuando tu carne me roza, mi sentido se paraliza y me he caído como un muerto. Si esto es amor, yo no puedo más, te me tienes loco, puedo más así. Ay, cuando yo acabe contigo, no vea lo que yo pasé. Cuando yo acabe contigo, no vea lo que pasé. Yo no sé si estaba loco, yo loco me iba a volver. Con lo gusto que vivía, te cruzaste en mi camino para amargarme a mí la alegría. Sin amar, guardada como oro en paño. La vida que son tres días, hay que vivirla, hay que vivirla. Vívela tú con quien quiera, que espera cualquier date vida mía. Hey, ale, ale. Hey, ale, ale. Que mi niño Juan y duele. Quien sabanita desea, ya la amé.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora, y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
A lo largo de este ya primer año de vida de nuestro programa hemos ido hablando, conociendo a mujeres gitanas de muy distintos perfiles profesionales. Su trabajo es quizá menos visible, pero su ejemplo muy importante.
Abogadas, médicos, maestras, antropólogas, actrices o diseñadoras.
Por ejemplo, tenemos que acordarnos hoy, por ejemplo, de la cordobesa Juana Martín, cuyas creaciones de moda han desfilado por las más importantes pasarelas del mundo.
Juana Martín alcanzó el éxito en toda España con un desfile en la madrileña pasarela Cibeles, convirtiéndose en la primera mujer gitana en llegar como creadora a un certamen de primer nivel.
No se ha curtido con grandes maestros, sino que procede de una familia de vendedores ambulantes. Aunque abandonó pronto los estudios, a los 22 años se matriculó en una academia para estudiar moda.
Fue seleccionada en 1999 para representar a Córdoba en el concurso Jóvenes Diseñadores de España, algo que ya iba a marcar su carácter pionero dentro del pueblo gitano.
En 2003, Juana Martín fue incluida en el libro 50 mujeres gitanas en la sociedad española.
Y entre los reconocimientos que ya ha recibido destacan el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril, otorgado por el Instituto de Cultura Gitana, y el Premio Andaluz Gitano que concede la Junta de Andalucía.
Sin salir del mundo del arte, pero en otro ámbito, queremos destacar también hoy a la actriz Pastora Vega.
Pastora Vega, que tiene en sus venas el arte, desciende de la legendaria bailaora Pastora Imperio y del torero gitanillo de Triana. Ha sido la primera mujer gitana española en tener una carrera como actriz mediática contemporánea.
Empezó a cautivar al público en televisión con aquel mítico programa Y sin embargo te quiero, de Ignacio Salas y Guillermo Summers.
Más tarde irrumpió en Los Pazos de Ulloa y después la hemos visto en El Lute, en El Sueño de Tánger o en la ya mítica Amanece, que no es poco.
Tampoco podemos, Manuel, olvidarnos de la participación de Pastora Vega en exitosas series televisivas como Amar en tiempos revueltos y Cuéntame cómo pasó.
Pastora Vega y Juana Martín, dos artistas, dos mujeres, dos gitanas de nuestro tiempo.
Mi nombre es Manuela Carrasco, soy gitana, de lo cual estoy muy orgullosa. Un saludo grande.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Algunos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Eu lle canto de coração, eu lle canto com minha voz, eu lle canto. somos los dos.
Hemos pasado por el Congreso de los Diputados, hemos pasado por las pasarelas de moda, por los platós de cine y de televisión y finalmente, Joaquín, recalamos en la universidad.
La Universidad de Alcalá de Henares, que es nuestro final de trayecto, pero que en realidad debe ser el comienzo de la carrera de muchas mujeres gitanas.
Y en la universidad encontramos a una gitana que es licenciada en Filología Hispánica, ha sido profesora de español para extranjeros en la Universidad de Alcalá de Henares.
Y en esta universidad imparte la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura. Y con esta música de Manzanita, interpretada por Rosario, queremos saludar a Araceli Cañadas Ortega. Prima Araceli, bienvenida a Radio Exterior de España.
Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contentos de tenerte de nuevo aquí en el programa para hablar de alguna que otra cosa, Araceli.
Yo también estoy muy contenta porque sabes que soy fan del programa, vamos.
Pues cuéntalo por ahí.
Sí, vamos, estoy todo el día diciendo que lo escuche la gente.
Bueno, importante labor la que hace Araceli Cañadas en la Universidad de Alcalá de Henares. Entre otras cosas, recientemente, si te parece, Araceli, podemos comentar que se celebraban unas jornadas ahí en la universidad, los gitanos en tiempos de Manuel Azaña. Uh-huh. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué ha consistido estas jornadas y las conclusiones.
Uh-huh. Bueno, pues son unas jornadas que se celebran en Alcalá todos los años en torno a la figura de Azaña, y este año se han celebrado con ese título, jornadas sobre los gitanos en tiempos de Manuel Azaña. Sobre todo por la repercusión que tuvieron el año pasado las dos exposiciones dedicadas a los gitanos, tanto la organizada por Acción Cultural Española y la Fundación Instituto Cultura Gitana, Vidas Gitanas Plungodrón, de la que creo sabéis algo, ¿verdad?
Pues yo creo que Joaquín, bastante.
Estamos concernidos en ese proyecto.
Esto es. Y luego también la magnífica exposición Luces de Bohemia, los gitanos y el arte moderno, ¿no?, de la Fundación MAFRE. Entonces, teniendo pues esa en mente esas dos exposiciones, pues se interesaron por la figura de Azaña en relación a los gitanos, y la verdad que han sido unas conferencias muy interesantes y muy han aportado mucho tanto a los asistentes como a los propios ponentes, y ha sido pues especialmente satisfactorio para mí.
Hemos de aclarar a nuestros oyentes que quizá desconozcan por encontrar ese vínculo de Manuel Azaña con los gitanos.
Sí.
Que Manuel Azaña fue el traductor al español de George Borrow, la primera traducción que se hizo del libro de viajes de Borrow, La Biblia en España, que fue traducido del inglés al castellano por Manuel Azaña, ¿no?
Sí.
Y eso, la figura de George Borrow, ese viajero romántico que, aparte de La Biblia en España, publicó, como tú bien sabes, varias obras relacionadas con la vida y con los usos y costumbres de los gitanos de aquella época, al que tú has definido, porque así era el título de tu conferencia en estas jornadas de las que estamos hablando, tú lo has definido como el primer gitanólogo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que la, digamos, el engarce de Azaña con el mundo gitano, por el que él no estaba especialmente interesado, fue precisamente la traducción de las obras de Borrow, el papel de Azaña como traductor sobradamente conocido, y esta tradujo principalmente eso, la Biblia en España y los Cincal y los gitanos en España, y esas obras pues son, vamos, referencia para cualquier estudio, para cualquier acercamiento a los gitanos de España.
Pues aprovechando que te tenemos aquí y que recientemente has hablado de la figura de George Borrow, yo quisiera que nos contases un poco, que nos hablases un poco de este personaje tan tan importante en la cultura gitana, en la historia de España, al que muchos gitanos llamaban Don Jorgito el Inglés, ¿no?
Sí, señor, Don Jorgito el Inglés.
Que Don Jorgito el Inglés tenía tarea, ¿no? Cuéntanos algo de este personaje.
Bueno, Don Jorgito el Inglés pues era pues eso, un viajero romántico del 19 que empeñado en novelar su vida y en vivir su novela, y en presentarse al resto de los demás ciudadanos e intelectuales, pues como pues eso, un experto en culturas, sobre todo cuanto más recónditas y más exóticas, mejor, y bueno, como un personaje al que todo el mundo rendía pleitesía y le adoraba por su magnética personalidad, ¿no? Y bueno, se acercó al mundo gitano ya en Inglaterra, en su país, y por ese amor y por ese interés por los gitanos viajó precisamente a España, primero como representante de Biblias protestantes, de la sociedad bíblica.
O sea que venía avinando, venía vendiendo, vendiendo Biblias.
Él venía vendiendo Biblias. Luego también estuvo viajando en otras ocasiones como corresponsal, pero su principal tarea por la que vino a España fue a vender Biblias, y se quedó pues absolutamente impresionado por la forma de vida de los gitanos de España, y eso le llevó a escribir primero Los Cincali y luego La Biblia en España, ¿no?
Y además parece ser que recorrió casi toda España y el norte de África, y que utilizó
Portugal también.
Y Portugal, y utilizó ese magnetismo personal, y también como que había aprendido cierto manejo del caló de la época.
Bueno, él se jacta de pasar por gitano. De pasar por gitano por su gran conocimiento del romano y por su gran conocimiento de las costumbres gitanas. Él se jacta de pasar por gitano inglés aquí. Pues hay serias dudas de que los gitanos de aquel tiempo le tomaran por uno de los suyos, pero bueno, él lo refleja así en sus libros, y hay que tomarlo con todas las precauciones posibles, pero realmente sí que dominaba el romano, que había aprendido ya en Inglaterra, y que bueno, quiso ver aquí cómo estaba, qué quedaba del romano en España, que ya decía en sus obras que aquí estaba, bueno, en vías de desaparición ya en el siglo XIX, y bueno, y se interesó pues eso, por no solo por la lengua, sino también por la cultura, por las costumbres, por la forma de vida, por todo.
Araceli Cañadas Ortega, ¿qué no daríamos por ver por un agujerito como el túnel del tiempo las conversaciones y el trato de Borrow con aquellas familias gitanas de la época, ¿no?
Hombre, la verdad es que nos llevaríamos más de una sorpresa, yo creo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, porque Borrow también, pues es como ya te decía, novelaba su vida y vivía su novela. Y muchas de las anécdotas que él cuenta como vividas en persona y testigo y protagonista, pues las sacó del estudio de las pragmáticas, de las leyes, de obras de españoles sobre gitanos, de documentos históricos en archivos, y él las presentaba como experiencias reales.
Y también es muy probable que a lo mejor, desconocedor de cierta ironía y de cierta guasa gitana, tomara alguna broma, la tomara por cierta y lo publicase. En cualquier caso, el testimonio es magnífico.
Sí, es impagable porque no tenemos nada de esa época, y con todas las precauciones posibles pues sí que nos da una idea aproximada de cuál podía ser la vida de los gitanos en aquel momento. Y luego, el valor de Borrow, para mí, con todo su etnocentrismo y todo su relativismo propio de su época, que tampoco se le puede pedir más, es que fue el primero que rompió una lanza en favor de apostar por el trabajo de campo y no por la especulación, ¿no? Que él dice en mi libro, yo creo que los gitanos no son gente que se haya de estudiar en libros, o no como en los libros que se han hecho hasta ahora. Él es el primero que dice que hay que acercarse a los gitanos para poder escribir sobre ellos, ¿no?
En cualquier caso, es un pionero entre los posteriores viajeros románticos.
Sí. Y un inspirador para los posteriores.
Claro.
Para los posteriores.
Y seguramente estamos ante los predecesores de los luego llamados hispanistas, ¿no? Estas personas que naciendo en algunos casos a miles de kilómetros de nuestro país,
en nuestra cultura,
y que además a mí personalmente siempre me ha parecido algo muy hermoso, como ese amor por la cultura española en su conjunto, y en muchos casos también la fascinación dentro de la cultura española por los gitanos hace que bueno, que tengamos testimonios e investigaciones posteriores muy muy importantes para entender ese momento histórico, ¿no, Araceli?
Y aparte es muy curioso ver cómo nos ven, porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, y la mirada de alguien ajeno a nuestra cultura pues nos da unas perspectivas que nosotros desde dentro a lo mejor no podemos apreciar. Pero vamos, el valor de Borrow, sobre todo, además de poner por encima de todo el trabajo de campo, es también eso de esa idea que él tenía de la, por primera vez, la no animadversión por sistema hacia los gitanos del autor de un libro sobre gitanos, porque hasta ese momento solamente se escribía para, bueno, ahondar en el, pues son causa de problemas sociales, de sabotajes, etcétera, etcétera, o como mito romántico, y él es el primero que dice, bueno, tienen sus cosas como todo el mundo, pero ni son personajes románticos, ni tampoco todos se dedican al robo y al latrocinio, ¿no? Entonces,
vamos, que tenía buena sombra. Tenía buena sombra don Jorgito el Inglés,
bueno,
y no tenía una mirada turbia hacia los gitanos, quizá en algunos casos una mirada ingenua también puede ser,
sí,
¿no?
Sí, él tenía una simpatía condescendiente, por supuesto, y siempre pues desde el contraste con la cultura que él consideraba prestigiosa, que era la suya, evidentemente. También estamos, como he dicho antes, tenemos que ponernos en el lugar que estamos hablando del siglo XIX, no le podemos pedir más, pero sí que abrió un nuevo camino que luego fue seguido y que luego culminó en la Gypsy Lore Society, que aún, la institución que aún hoy continúa viva como Romani Studies, y que, bueno, uno puede estar o no de acuerdo con sus criterios, siendo centristas desde luego, pero pusieron el foco de atención en los estudios sobre gitanos y eso no lo podemos negar.
Pues con Araceli Cañadas hemos llegado a la universidad, hemos estado haciendo un acercamiento a mujeres gitanas profesionales de nuestro siglo, y yo recuerdo que la primera vez que participaste en este programa nos hablabas justamente de ese acto de justicia histórica que tú estés con Nicolás Jiménez,
justicia poética,
de justicia poética en la Universidad de Alcalá de Henares. Nos gustaría que nos recordaras por qué.
Pues sí, la verdad es que es justicia poética. Yo ya os decía que no creo en la justicia divina y menos en la humana, pero sí en la justicia poética, y el hecho de que el fundador de la Universidad de Alcalá fuera precisamente el cardenal Cisneros, que los estudios lo corroboran como el inspirador de la primera pragmática contra los gitanos de 1499, pues que en su universidad se esté impartiendo la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura, aunque hayan pasado muchos siglos, creo que sí que es una cuestión de justicia poética. Y todos nuestros parientes que lo pasaron tan mal con su pragmática, estén donde estén, habrán respirado.
Araceli, le preguntábamos antes, también nos contaba nuestra primera invitada, Silvia Heredia, diputada en el Congreso en Madrid, el Congreso de los Diputados en Madrid, que ella, bueno, pues cuando planteó que quería seguir su camino estudiando, pues que todo fueron, pues bueno, pues que fue un camino un poco de esfuerzo porque provenía de una familia humilde, pero que lo logró y tal. En tu caso, ¿cómo fue tu vocación hacia los estudios, hacia hacer una carrera universitaria?
Porque no sé hacer otra cosa. Yo siempre digo lo mismo. En mi casa yo siempre miraba y decía, madre mía, pero cuánto arte, cuánto de todo. Y a mí siempre me han dicho, tanto mi abuela como mi madre, como mi padre, tú haz lo que tú quieras hacer, lo que a ti te guste, lo que a ti te llene. Y a mí lo que me han llenado siempre han sido las palabras. Yo me acuerdo que cuando era pequeñita escribía cartas, que mi abuela de aquellos vivían en Barcelona y yo les mandaba las cartas con dibujos y mi abuela se la enseñaba por allí a todo el mundo. Mira la carta que me ha escrito mi nieta, mira cómo escribe mi nieta. Y para ella y para toda mi familia ha sido siempre un orgullo de saber que yo hago lo que me gusta, lo que sé hacer bien y que doy gloria a mi gente desde lo que yo sé hacer bien. Ellos siempre me han apoyado, siempre, y están orgullosísimos. El otro día me llamaba mi tía justo antes de la conferencia y me decía, ay, qué pena que no he podido bajar para oírte y tal. Pero ellos están muy orgullosos de lo que hago y lo que estoy consiguiendo, y que, pues eso, cada uno da gloria a su casa en el ámbito en el que le es posible.
Y nosotros también estamos muy orgullosos de lo que tanto tú como tantas otras mujeres gitanas estáis haciendo por la cultura gitana y, en definitiva, por la cultura de nuestro país. Araceli Cañadas Ortega, prima, gracias por atender nuestra llamada. Sabes que esta es tu casa y te deseamos lo mejor y que sigas con esas hermosas palabras. No sé quién dijo que la palabra es mitad de quien la dice, mitad de quien la escucha. Uh-huh. Así que vamos a repartirnos ese caudal sonoro de las cosas que nos has contado y te deseamos salud y libertad.
Muchas gracias a vosotros y desde aquí os animo a que sigáis con el programa.
Un abrazo, Araceli, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Entrañas el pensar que no te quise como se quiere. Me duele el pensamiento y el corazón. Me duele por dentro, me duele por dentro. Me rompe las entrañas el pensar que no te quise como se quiere. Me duele el pensamiento y el corazón. Me duele por dentro, me duele por dentro. No me quedan ya lágrimas ni lanzas que clavarme. Ya no hay pulso en mi sangre. Me quedo lenta, lenta, creo que me muero. Se fue mi amor pensando que no le quería. Se fue mi amor pensando que todo es mentira. Se fue pensando que solo te quise un día. Se fue mi amor pensando que no le quería. Se fue mi amor pensando que todo es mentira. Se fue pensando que solo le quise un día.
Nos dice La Negra y nosotros nos tenemos que marchar. Por cierto, esta canción, esta composición es de Frasquito, Joaquín.
Esto pertenece al primer disco de La Negra y está compuesto por Frasquito y esa cadencia, esta música de Amparo Velasco, La Negra, con esa voz tostada y sensual. hemos llegado así al final del programa.
Un programa en el que nos hemos divertido. Con mujeres así da gusto hacer un programa.
Con mujeres gitanas.
Y también con mujeres como, por ejemplo, Marisa Ariño, que ha estado hoy en la realización técnica. Y también, bueno, nosotros los únicos hombres que estamos en este programa de hoy, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues os esperamos, como siempre, aquí dentro de 7 días en la Radio Pública, en Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní. Todos los fines de semana, sábados y domingos, pero podéis escucharnos siempre que queráis a través de nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.